Un enorme placer poder tener esta charla con Roberto Salvareza, presidente del directorio de ITEC. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido.
¿Qué tal? Como siempre, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, acá estamos, porque bueno, el domingo nos enterábamos de esta carta, ¿no? Que trabajadores, trabajadoras del campo intelectual, científicos, también del periodismo, de la cultura, bueno, manifestaron la hicieron pública, ¿no? El rechazo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia en relación con lo que tiene que ver con los fondos de coparticipación, ¿no? Estos recursos, y entre otras cosas, te pusieron allí llamar a la reflexión a los máximos miembros del tribunal. ¿Por qué sintieron la necesidad de hacerlo público, de aglutinarse, de expresarse?
Bueno, nosotros estamos viendo de parte de la justicia en general, la justicia federal, una parte obviamente, y también de la Corte Suprema, una posición que de alguna manera parece reflejar intereses partidarios, ¿no? Entonces, cuando las decisiones judiciales terminan beneficiando solo a un sector político, entonces ya no podemos hablar de justicia, ¿no? Creo que en el documento que nosotros emitimos está muy bien fundamentado desde el punto de vista legal por qué esa cautelar de la Corte Suprema no sería adecuada. Pero creo que el trasfondo conceptual es están de alguna manera cometiendo una injusticia, ¿no? Justicia, ¿no? Porque vuelven a destinar una enorme suma de dinero a una ciudad que tiene un presupuesto súper abundante, que tiene el PBI per cápita más elevado del país y en claro detrimento del resto de los argentinos, ¿no? Tenemos en cuenta que en capital tenemos menos del 10% de la población de todo el país. En ese sentido, creo que más allá de lo legal, está que todos sentimos como una injusticia este fallo.
Ayer el presidente de la Nación hacía referencia al fallo, ¿no? Y se lo preguntaba y decía, bueno, pensemos por qué tenemos que darle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la ciudad más opulenta del país, este número, ¿no? Y hacía una comparación con obras que se estaban inaugurando y también a la cuestión que en las últimas horas se estaba haciendo un reclamo en relación a por qué pagar con bonos. Bueno, ahí hacía la explicación el presidente por qué, porque no estaba dentro el presupuesto, porque estamos en esta época del año, y decía, bueno, durante el gobierno de Macri estuvo una situación que se dio, que tuvo que pagar a la provincia en bonos, y entonces decía, bueno, ¿por qué entonces parece que hay ciudades de primera y provincias de segunda? Usted también, no sé si lo escuchó el presidente y lee en sintonía esto que decía ayer Fernández.
Yo creo que está claro que es un fallo que profundiza esta brecha que hay entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país. Así que mi lectura no difiere en este sentido de lo que se manifiesta por parte de las autoridades. El tema de por qué tenemos que volver a restituir una cantidad de dinero que había sido por decreto otorgada por el gobierno de Macri, y tener que volver a esa discusión ignorando una ley también que hubo en el medio, y aparte la ley de presupuesto que vos mencionás, ¿no? O sea, que no está en el presupuesto. O sea que todo esto hace que nos lleve a decir, a ver, señores, reflexionen un poquito sobre lo que están haciendo, ¿no? Ahora, si vos lo lees un poquito más amplio, lo lees en términos de lo que está sucediendo últimamente, el tema de una condena a la vicepresidente con, yo te diría, sin pruebas recientes, el tema de que no se investiga un atentado de las dimensiones que hubo contra Cristina, y bueno, y ahora este fallo a uno le empieza a aparecer un escenario donde una parte importante de la justicia parece involucrada en una actitud netamente partidaria, ¿no?, de beneficiar a un sector político, y eso es muy grave.
El fallo, según lo que ustedes dicen allí, y le pregunto a usted, ¿es imposible de cumplir?
Bueno, yo creo que debería pasarse por encima de la ley de presupuestos. Hay una serie de consideraciones legales que hacen que esa cautelar ponga en tensión otras normativas, ¿no? Entonces eso queda ahí, es vago, se dice no va a afectar a nadie, no le va a afectar a la provincia. La verdad que es un poquito, yo te diría, poco razonable, ¿no? Muy en el aire. Esto de decir, bueno, pongamos esta cautelar, pero no va a afectar a las provincias. La verdad que es complicado decir eso, y creo que el gobierno debe analizar esta situación y proceder de alguna manera a que estos jueces de la Corte reflexionen. Yo creo que merecería que vuelvan para atrás en esa decisión.
¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque digo, si tiene estas inconsistencias, digo, entiendo que estos jueces lo deben haber analizado, y si no se puede cumplir esto, entonces pienso, en realidad no tiene que ver quizás con el efectivo cumplimiento, sino con un efecto, ¿no?, que produce a propósito de conocerse la noticia en sí, más allá de después si se puede llevar a la práctica o no. No sé si me logro explicar, digo, hay como un...
Sí, sí. Perfectamente. Sí. Es parte un poco de lo que estaba planteando, ¿no? Que son señales, mensajes que muestran cuál es la posición la Corte en relación a las fuerzas políticas, ¿no? Creo que es una nueva demostración de que un sector importante de la justicia argentina, inclusive la Corte, está jugando un partido digamos de electoral previo a las elecciones, dando mensajes, enviando señales de quiénes son los favorecidos, ¿no? Aquí. Y me parece que eso es muy 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 grave, como te decía anteriormente, para la democracia.
Preguntar cómo sigue esto es hacer futurología a gran escala, ¿no? Porque la verdad no sabemos qué va a pasar, pero no sé si usted tiene ahí o vislumbra o hay un análisis o algo que le gustaría que pase. Va por dos caminos distintos, claro.
Mirá, yo creo que desde el punto de vista personal, y habiendo adherido a esta carta que nosotros hemos elevado, yo creo que tiene que privar la reflexión y que la Corte vuelva a analizar esta medida que pone, yo diría, en tensión el sistema democrático y la distribución de ingresos que reciben en nuestro país sus habitantes, ¿no? Ahora, saber en la práctica cómo se va a mover esto, como vos decís, es muy, muy complejo. Veremos si prima un poquito de reflexión y esto termina yendo lentamente para atrás con alguna otra medida, pero creo que no podemos seguir emitiendo fallos de esta naturaleza, ¿no? Y me refiero a una parte importante de la justicia federal y a la Corte.
Salvareza, con Roberto Salvareza estamos hablando. Antes del cierre quería hacerle una pregunta que tiene que ver con otra cuestión, porque se conoció la información de que junto YPF Tech y YPF llevaron adelante un convenio allí con Raúl Jalil, con el gobernador de Catamarca, a propósito de lo que tiene que ver con la con la industria allí del litio, un convenio, ¿no?, para fabricar baterías minas de litio. De esto también queríamos preguntar sobre el cierre, pues me parece una interesante noticia a propósito justamente de avanzar en estas energías.
Sí, tener en cuenta que también no está fuera del contexto de la discusión anterior, ¿no?
No, claro que no.
Nosotros lo que pretendemos es que haya un desarrollo armónico en el país, que generemos industria, que generemos tecnología, y en el caso del litio, que es un recurso estratégico para el país, tengamos la posibilidad de que a partir del conocimiento y la tecnología que hemos desarrollado en ITEC junto a la Universidad de La Plata, podamos ir transfiriendo esta tecnología y nuestras provincias empiecen a tener capacidades para industrializar ese recurso, ¿no? Creo que tiene que impactar positivamente en ese norte grande que tenemos.
Porque además, Salvarez, ¿no? Quienes no entiendan que una cosa no está relacionada con la otra, hay ahí un hueco interesante. Digo, como bien decía usted, la primero que estábamos tratando a propósito de esta decisión de la Corte, y esto segundo que tiene que ver con estos convenios, digamos, está relacionado con pensar un país que crezca en ese sentido. Digo, una cosa está sumamente relacionada con la otra, ¿verdad?
Exactamente, es un país federal donde todos los habitantes puedan tener un beneficio de lo que es el desarrollo económico, ¿no? Que no puede seguir estando concentrado solamente en la zona central de nuestro país, sino que tiene que impactar en todo, ¿no? En el sur, en el norte grande. Nosotros tenemos que hacer crecer una Argentina mucho más justa, mucho más, diría, que le brinde un futuro a todos los argentinos en el lugar que nacen y no tengan que estar emigrando o yéndose a la zona central para conseguir condiciones de vida razonable.
Y un dato más que marcaba el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, lo que fue este convenio, Salvareza, es que recordemos, digo, porque después se nos pasan las cosas, ¿no? Que una decisión hace 12 años atrás de poner y crear ITEC, ¿no? Y fue la decisión de la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? De crear y darle allí independencia política. Con lo cual me parece que también es un dato que hay que destacar a la hora de quiénes toman las decisiones, qué decisiones toman y lo que significa que hoy podamos estar hablando de esto, la creación de ITEC hace 12 años atrás.
Sí, nosotros celebramos este aniversario, son 10 años de ese 2012 en el cual Cristina tomó la decisión de recuperar YPF para todos los argentinos y acompañar a esta decisión con la creación de una YPF tecnológica, ¿no? Que es ITEC, y que nosotros estamos trabajando para que todo lo que podamos desarrollar de tecnología sea aprovechado por todo el país. Esa es nuestra idea.
Salvareza, hay una discusión que se da en relación a lo que tiene que ver con la industria del litio, ¿no? Que hay que ponerle valor agregado para que justamente haya allí, que la Argentina tenga un plus, que no seamos como en otras instancias productores primarios. En eso se está trabajando.
Exactamente, nosotros estamos trabajando desde lo que es el salar, tratando de transformar las salmueras en carbonato de litio, que es la etapa primaria. Eso lo estamos haciendo a través de YPF Litio, que es también una empresa creada el año pasado para atender ese segmento, y luego tomar ese carbonato que hoy en día se exporta mayoritariamente a China, a Estados Unidos, a Europa, para decarbonizar a través de sus vehículos eléctricos. Una parte de ese carbonato puede ser transformado en mayor valor agregado en baterías, en celdas, que es lo que estamos haciendo con nuestras provincias.
Salvareza, justamente hace un año charlábamos de un convenio que se había firmado, 500 millones de pesos a invertir para la adecuación de edificios. Este convenio se firmó en Berisso. Tiene que ver con esto último que usted decía, y en realidad entonces esta planta que se va a construir en Catamarca sería la segunda o el segundo emprendimiento a nivel país relacionado con el litio.
No, en este momento sería la tercera, ¿no?
La tercera.
Tenemos una primera planta de desarrollo tecnológico que está ya, ustedes la habrán visto, con todo el equipamiento instalado, que va a empezar a funcionar ahora en febrero o marzo, con la producción de las primeras celdas. Pero también tenemos los dos proyectos que estamos avanzando, uno en Santiago del Estero, vinculado con celdas para baterías de electromovilidad, para motos, para coches eléctricos, y por otro lado, este desarrollo también de celdas y baterías con la idea de lo que es almacenar energía solar o eólica, que hoy en día estamos aumentando nuestra producción y que ustedes saben que tiene que ser almacenada para poder estar provista en aquellos momentos en los que no necesitamos la energía. A su vez, tenemos en Catamarca la idea de poner una planta para producir el material de los electrodos que necesitan las celdas. ¿No? Por eso ustedes habrán visto que la noticia dice celdas de baterías de litio y material activo. En realidad son dos plantas.
Salvareza, le agradecemos.
Una consulta más puedo hacer. Ayer el Ministerio de Ciencia firmó también un convenio. 230 millones van a estar invirtiendo en un centro de investigación, desarrollo y transferencia para la agroecología en Santa Fe. Y usted también estuvo presente allí en este encuentro. ¿Cuál sería la parte que le correspondería a ITEC dentro de este nuevo gran proyecto?
Bueno, también esta impronta federal, ¿no? que estamos teniendo con iniciativas en Comodoro Rivadavia, en Río Gallegos, en Pico Truncado. Bueno, este tema aquí es que le estamos cediendo en comodato a ese centro una planta piloto para todo lo que es investigación y desarrollo en biogás. Es un aporte de alrededor de $1 millón que estamos haciendo al centro que está financiando el Ministerio de Ciencia.
Excelente noticia.
Salvareza, bueno, volvemos un poco al inicio, ¿no? Entender que todas estas cuestiones que se hacen de manera federal y que tienen que ver con desarrollos tecnológicos fue porque alguien tomó la decisión en su momento de que esto suceda y vaya en ese sentido, ¿no? Y volvemos a esta discusión en relación a, bueno, los fondos que genera la nación y después cómo se distribuyen, ¿no? Todo tiene que ver con todo, no son celdas aisladas y estancas.
No, claramente, son políticas, claro. Son políticas nacionales y son políticas en las cuales la ciencia y la tecnología está inmersa. Hay modelos en los cuales se busca una Argentina primaria que venda productos sin valor agregado, que fue el modelo que se llevó adelante en la etapa de Mauricio Macri, y una Argentina que busca que aparte de esos recursos que tienen el campo, que tienen el gas y el petróleo, pueda industrializar sus recursos y sea una Argentina para los 46, 47 millones de habitantes que tenemos y no solamente para 20.
Como siempre, muchísimas gracias, placer enorme, que tenga lindo día y que termine el año de la mejor manera.
No, por favor, a ustedes, muchas gracias.